En el querido Teatro Bar de acá de nuestra ciudad se va a estar presentando nuestro compañero de la otra orilla, el señor Tabaré Cardoso. ¿Cómo estás, Tabaré?
Muy bien. La verdad que recontra contento y entusiasmado porque en unos días voy a estar por allá.
¿Conoces la ciudad de La Plata?
Sí. Hemos tocado muchas veces mismo en ese local, uh-huh. En el Teatro Bar. Y siempre digo que ese lugar es maravilloso, que si los edificios se pudieran trasladar, ajá, me lo traería para acá, para Montevideo. O sea, hay que construir algo así, pero acá.
¿No hay nada de Montevideo en ese en ese estilo?
Hubo, pero ahora no hay algo así, porque este es buenísimo, es como... Es una casona antigua,
es como un realmente teatro, es una casona antigua, totalmente.
Claro, y a su vez tiene todos esos niveles que se ve que fueron construidos tipo en diferentes épocas, momentos que fueron, sí, agregando.
Tiene unos pasadizos interesantes, teatro.
Sí, tiene toda esa mística y a su vez la posibilidad de que de todos lados se ve bien, se escucha bien. Es como antiguo, pero clásico, pero como también under, ¿viste? Y tiene todas las mesitas abajo para escucharlo y tomando una birra, ¿viste? Y comiendo una pizza.
Sí.
Me parece genial, está buenísimo.
Mirá, yo te cuento, hoy estoy muy contador de historias. Cuando yo, nosotros tenemos casi, claro, la misma, yo soy del 68, que tenemos casi la misma edad.
Yo soy 71.
Pues, estamos ahí. Pero hemos cubierto, digamos, el espectro del rock de aquellas épocas. Aparte, la cantidad de uruguayos, que eso después vamos a hablar, la cantidad de uruguayos que han venido para acá y van y vienen todo el tiempo, musicalmente, no futbolísticamente, musicalmente creo que somos muy, muy hermanos en el sentido de la música. En ese teatro yo vi por primera vez a Los Redonditos de Ricota, ¿sí?
Qué maravilla.
Año 84-85 no habían sacado el primer disco y hacían un espectáculo donde había estaba Enrique Sims, que era un periodista, escritor que hacía monólogos. Había unas chicas llamadas las Baby Squid, que eran unas chicas que hacían una performance mientras tocaban Los Redonditos, y tenía asientos tipo cine. ¿Sí? Era asientos que, en esa época era tenía esa movida. Tiene mucha mística, es un lugar con mucha mística y han tocado muchísimas bandas y siguen tocando por suerte y agradecer que gente como vos venga a tocar acá a la Ciudad de La Plata, a traer un poco de murga. ¿Y qué más? ¿Qué más va a traer Tabaré acá a la Ciudad de La Plata?
Bueno, lo que pasa es que la vara quedó muy alta. Si tocaron, no. Estamos hablando de la banda legendaria, pero para mí más importante de la Argentina y obviamente... que es mi banda preferida a nivel mundial.
Mira.
Y bueno, sí. Yo, la verdad que esa banda es, o sea, no hubo nada igual antes que ellos y no hubo nada igual después que ellos.
Yo tengo el mismo sentimiento, pero mi cabeza me dice otra cosa. Mi cabeza me dice que yo escucho un montón de música y me han defraudado de cierta manera. Y pasó a ser un fenómeno social más que musical. Y eso también está bueno. No reniego de eso. El fenómeno social de Los Redonditos es súper importante. Esto de la misa, de la mística, de que la gente se junte y hagan kilómetros para ir a verlo, me parece que los eleva a un cielo de los músicos elegidos.
Y sin duda. Pero además mirá que musicalmente, no sé, yo por ejemplo, nunca los vi en vivo, nunca participé de la misa y nunca, o sea, pero tal, no se dieron las circunstancias.
Sí.
Y sin embargo, escucho sus discos y me fascino cada vez que escucho tipo los arreglos,
sí,
las
¿viste?
Letras,
es muy loco.
O sea, todos los riffs, me parece que tienen un valor y que no se ha vuelto a hacer algo.
No, eso similar, en eso tenés razón.
Como
tenés razón.
Que rompieron el molde.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y alguna banda uruguaya que vos puedas ponerla en un pedestal? No te digo ahí arriba, pero en un pedestal que vos digas, de acá de Uruguay yo escucho esto y es como mi banda preferida de acá uruguaya.
Bueno,
¿Te ponen un compromiso? ¿Te ponen un compromiso?
No, lo que pasa es que es como que me diga cuál es el Maradona uruguayo, yo qué sé, no sé.
¿Y cuál es el Maradona uruguayo?
Francescoli, capaz, no sé, Luis Suárez ahora. Luis Suárez
Sí.
es el Messi.
Muy bien. Francescoli. Adoro a Francescoli.
Pero, sí, bueno, viste, pero, por ejemplo, musicalmente,
Sí.
lo que pasa es que no es comparable, pero más o menos por ese estilo, capaz que hay una banda que se llama La Tabaré,
Mira.
que, sí, el cantante se llama, es tocayo mío, se llama igual que yo, el cantante se llama Tabaré Rivero, y
Ajá.
es más o menos contemporáneo a Los Redondos, o sea, desde los 80,
Claro.
pero sigue tocando esa banda. Lo que pasa es que ha ido mutando de su estilo. Es una banda mixta que siempre estuvo Tabaré Rivero cantando, pero siempre cantando las canciones junto con una cantante femenina,
Claro.
que ha ido cambiando esa cantante a lo largo de los años. Han sido cuatro o cinco por lo menos. Y es una banda que tiene unas letras muy, muy interesantes y tiene como esa misma actitud y como esa impronta de que en un momento la seguía mucho. Otra banda que también, uruguaya, que también tiene como ese, no tanto musicalmente, pero sí en cuanto a la gente que mueve y todo, es la Vela Puerca, por ejemplo.
Sí, la Vela Puerca me encanta, me encanta.
Claro.
Toda esa movida uruguaya que hubo en un momento, tenemos un intercambio interesante de música. Han traído muy buena música acá a Argentina, le han aportado como otro sabor al rock latinoamericano. Pero te lo digo en serio, o sea, te lo digo positivamente. Me parece que sin ser una murga extremadamente percusiva y qué sé yo, vos te das cuenta que son uruguayos. No, me preguntés cómo, te das cuenta y decís, estos son
Claro.
uruguayos. Y te da
Sí.
placer escucharlos.
Bueno, hay bandas como ponerle la Vela Puerca o No Te Va a Gustar, ponerle que tienen como esa impronta de que son bandas de rock, pero que dos por tres te hacen un tema de murga canción.
Exacto.
Pero también hay bandas argentinas que ayudaron a que eso se difundiera también. Por ejemplo, pienso en la
El
Bersuit
Abersuit.
o en los Decadentes también, ¿viste? Que han metido mucho de candombe y de murga en canciones, ¿viste? Que son rockeras, en el caso de la Bersuit, o incluso medio como esa mezcla de cumbia que tienen también la Bersuit con rock y con murga, y bueno, lo decadente con esa música fiestera tipo mezclada con el candombe y con la murga porteña. Me parece que de todos lados, como que la música de los últimos 30 años se ha metido bastante en el rock, porque antes existía, pero
Individualmente, digamos,
existía.
era como una elite.
Claro, sí, ponele, no sé, Jaime Ross, ponele, por
Claro.
decirte algo, pero era directamente murga canción.
Era murga canción. Tenés razón.
Pero a partir de ese mix con la banda de rock, los argentinos colaborado mucho, ¿no? Y también, bueno, la incursión del Negro Rada con el candombe. Y el candombe beat, digamos, también le hizo
Claro.
mucho bien a la música, ¿no?
Y Tabaré Cardoso, ¿a qué le da? Hablemos en tercera persona de Tabaré, ¿sí? Tabaré Cardoso, ¿a qué le da más importancia? ¿O dónde concentra toda su energía? ¿En la letra o en la música o por partes iguales, digamos?
No, creo que por partes iguales. Hay algunas canciones que surgen a partir de una idea fuerza donde la letra es lo más importante, o digamos que la música está en un segundo plano, y hay otras canciones que la música tiene una vital importancia y tal vez la letra acompañe, pero de cualquier manera, en general, pero no digo de la música que yo hago, de la música que yo escucho, que me gusta escuchar, me parece que es cuando hay una proporción equilibrada de las partes, ¿no? Me parece que la música y la letra son el alma y el cuerpo y el alma de la canción.
Sí,
Después también está. Sí.
yo sé lo que me vas a decir. Después está la melodía.
Sí, bueno.
Porque no, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Tabaré? Porque yo canto las canciones en inglés de los Beatles y no sé qué carajo están diciendo. Ahora ya sé lo que dicen. Claro. Pero en su momento yo las cantaba como podía y como me salía y no sabía lo que estaban diciendo y me estaba perdiendo un 50% de la canción, básicamente. Claro. Porque escuchaba la melodía, me encantaban los gritos, me encantaban los ritmos que no los entendía, me parecían como algo nuevo. Y cantaban letras que después, cuando las entendés un poquito, decís, es una porquería. O sea, obladí, oblada, o no sé qué decirte. Vos decís, esta canción...
Bueno, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me parece que también valoro mucho la experimentación, ¿no? Y que hay determinadas canciones cuya melodía inhibe muchas veces la posibilidad de desplayarse mucho en una letra. O sea, más allá de un estribillo pegadizo no podés hacer porque la música...
La supera. Está en un plano arriba de la letra, ponele. Una cosa así.
¿La qué? Perdón, no te escuché.
No, que la melodía está como un pequeño plano arriba de la letra, quizá. Algunas veces.
Me refiero a que, por ejemplo, si... La música es el río, ponele, y la letra el botecito que va por el río. A veces que es un río muy caudaloso y no permite la navegación fluida del bote. Entonces, tipo, es una música muy frenética o muy divertida que no le puedes poner una... O sea, tiene que tener una correlación acústica de la letra con la música muchas veces. Y hay veces que hay canciones que capaz que no tienen una letra muy... muy elaborada, pero tiene un estribillo pegadizo que también tiene un gran valor. Yo creo que los Beatles tienen canciones que son... tienen como varias etapas, uh-huh. Y hay canciones que tienen un valor muy muy bueno de su letra y su... Y aparte cómo la letra confluye con la melodía. No sé, pienso en canciones como por ejemplo Blackbird o Eleanor Rigby, o canciones de esa época donde hay como... tienen como una época un poco como música de cámara, medio que casi que sinfónica, ¿no? Uh-huh. Y ahí la melodía y la letra van como bastante de la mano, más allá de que uno pueda llegar a entender o no el inglés, una vez que vos la ves traducida, podés llegar a entender o no también la letra, una cuestión también de simbólica y,
claro.
Y que entraron como una época medio lisérgica donde también las letras son como un poco surrealistas y simbólicas y capaz que a veces no son de fácil decodificación.
Sí, como le puede pasar como puede pasarlos con los Redondos, con Spinetta o con Cerati, que tienen momentos, viste, que son... Escúchame, yo estoy anotando la del río y del barquito, lo estoy anotando, ¿eh? Eso me lo voy a tatuar. La semana que viene me lo voy a tatuar. Escúchame, ¿y cómo se preparan para esta Avenida de la Plata? ¿Tenés un show preparado? ¿Lo venís trayendo de hace rato? ¿Es un show nuevo? Contanos un poco de lo que vamos a ver acá en la Ciudad de la Plata.
Es un show mixto, en el sentido de que es la presentación del disco nuevo, 39 de febrero, uh-huh. Y voy a hacer varias canciones de ese disco, pero es un disco tan largo que no lo puedo hacer completo.
¿Cuántas canciones 21, son?
21 canción.
Un montón. ¿Cortitas, largas?
Perdón.
No pasa nada.
Son...
¿Es conceptual? ¿Es conceptual
no,
el disco?
No. Es un disco que incluso se hizo así tan largo porque... era un disco que se empezó a grabar en el final de 2019.
Ah, claro.
Y nos agarró la pandemia y ahí tuvimos que suspender la grabación y seguir componiendo canciones. Tuve un año y medio componiendo canciones encerrado y cuando volví al estudio tenía 25 canciones. Grabé todas y después, bueno, me dio pena.
Es como dejar encerrado a un hijo y no dejarlo ir a la plaza. Decir, no, bueno, vamos, te llevo a la plaza. No se puede dejar un hijo.
Aparte, hay canciones que la tenés que sacar en determinado momento. Porque
sabés que tenés razón.
Naturalmente.
Tenés razón.
Y después si no te quedan, viste, anacrónicas, canciones que después me ha pasado de dejar canciones afuera de discos y después nunca más incluirla en ningún lado, no sé, tener que cambiar la letra o algo porque no Porque son un reflejo de ese momento, ¿viste?
Y vos sabés que hay muchos que les pasa también exactamente al revés. Hicieron una canción a los 14 años, nunca la grabaron, y después dice, me parece que es el momento de sacar esta canción. Y pasa al revés también, ¿eh? Le ha pasado
Pasa, sí.
qué sé yo, a Charlie, al Flaco, ¿viste? El Flaco Spinetta no quería tocar más Muchacha Ojos de Papel. Cada vez que le decían tocar Muchacha, decían, ah, déjame romper las pelotas, no quería tocarla más. Pero al mismo tiempo, yo sé de mucha gente que escribieron canciones cuando eran chicos y ahora recién toman sentido y las sacan recién por ahí 20 o 25 años después. Puede pasar las dos cosas, ¿eh? Y es interesante, las dos posturas es interesante, ¿eh?
Pasa mucho, aparte también las canciones, a veces lo que decís en una letra cambia
La manera de pensar cambia todo.
sí, cambia la manera de pensar, pero aparte a veces cambia la circunstancia, y vos dijiste algo en determinada circunstancia, y después en otra circunstancia eso mismo que dijiste tiene otro sentido, aunque no
Absolutamente.
haya, aunque no, porque bueno, y tal, y pasa esa magia linda, ¿viste? Ese misterio bueno que tienen las canciones, que bueno, todo el arte, ¿no? En general, los símbolos, el lenguaje simbólico, a veces excede la propia, o sea, autoría, ¿no? O sea, hay muchos artistas que de repente escribieron una canción con un motivo y salió algo que la gente interpretó de otra manera, y también está bueno eso, y bueno, es parte del arte.
Bueno, invita a toda la gente al Teatro Bar, así lo dejamos grabado y que la gente se entere de la propia voz de Tabaré Cardoso, que vas a estar acá en la ciudad de La Plata. Contale a la gente, invítalos y nos vamos con una canción, ¿te parece?
Me encanta. Bueno, gente querida de La Plata, acá les habla Tabaré Cardoso y quiero hacer extensiva la invitación para el domingo 29 de septiembre, que vamos a estar tocando en el Teatro Bar de La Plata, ese lugar maravilloso al que tantas veces he ido y que me gusta tanto. Vamos a estar presentando canciones del disco nuevo, del disco 31 de febrero, pero por supuesto que todas las canciones más conocidas, que tengo la bendición de que se hayan transformado, muy entre comillas, en mis clásicos. Así que bueno, la cita es ese día.
Bueno, están todos invitados y ojalá se llene y ojalá salga un show estupendo. Estaremos por ahí, te iré a visitar, escucharé un poco de murga, que tanto me gusta, y un poquito de rock también, porque hay mucho rock en Tabaré Cardoso,
Es
¿eh?
verdad, es verdad.
Es
Murga
verdad.
de rock and roll.
Bueno, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por la comunicación y espero que sea todo un éxito y que tengas un año que queda genial y con mucha música.
Buenísimo, igualmente.
¿Eh? Bueno,
Abrazo.
gracias. Abrazo grande para vos, Tabaré. Nos vamos con una canción de Tabaré Cardoso y en un ratito estamos de vuelta con más Súbanle Volumen.
WhatsApp Cielo 221-676-1035.
Cuando todo se sube al barco, yo me tiro por las escaleras. Soy el ciego que tengo a mi cargo, me candila mi propia ceguera. Tengo un cortocircuito en los cables que me apaga y me prende la antena. Y una floja señal inestable que no creo que valga la pena. Ya no tengo club ni asociación ni sindicato. De palo está rota, ya no entiendo el idioma que usan los guerreros de nuestra patota, y me asusta seguir la manada que defiende con uñas y dientes viejas fórmulas equivocadas que funcionan mecánicamente. Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato. por las cornisas. Sé que tengo papel de aeroplanos de las páginas de las noticias.
Ya no tengo club ni asociación ni sindicato.
La Cielo. Aire puro.